Bueno, pues buenas tardes. Vamos a seguir con la parte social del manual. Y antes que nada, pues vamos a hablar sobre unas generalidades de lo que vamos a ver. Claro, hay que partir de la situación del comienzo de la presencia romana, es decir, finales del siglo III, y claro, para los diferentes pueblos peninsulares, pues fue un verdadero shock ese contacto más o menos repentino con cartagineses y después con romanos. También hay que decirlo que incluso en la puesta en contacto de los diferentes pueblos peninsulares entre sí. Es decir, hay que pensar que a partir de la vertebración del territorio que viene de la mano de los cartagineses y después de los romanos, pues en lo social, pueblos que a lo mejor jamás habían tenido un contacto directo, pueblos locales, indígenas, pues empiezan a tenerlo. Y claro, como es lógico, todo esto repercutiría en los modelos sociales locales. Sobre todo, hay que pensar que los esquemas sociales que vienen de la mano de Roma, pues son bastante más complejos de lo que había en general en la península. Hay que pensar sobre todo en que la sociedad romana tiene una estructura estamental muy jerarquizada. Es decir, esto es solamente una nota. En el manual continuamente se habla de clases sociales, pero clases sociales no existen en el mundo antiguo y mucho menos en el romano. Es decir, hay otras categorías más allá de las clases sociales y que en un buen número de casos no tienen absolutamente nada que ver, por ejemplo, con el poder adquisitivo. Es decir, un liberto podía ser muy rico, mientras que un patricio podía tener serios problemas económicos. Es decir, esa cuestión de las clases sociales o la, digamos, los trampolines sociales, la fluctuación entre clases, pues es algo que existe en el mundo romano, pero de una forma absolutamente diferente. Si hablamos de la jerarquía romana, pues simplificando mucho, lo que nos encontramos en esa pirámide social es con una aristocracia gobernante, una aristocracia ya de rancia tradición para cuando entran en contacto con la península. Por debajo tenemos, en un segundo lugar, a la alta aristocracia terrateniente metida en política, lo que podríamos llamar los senatoriales. Por debajo de los senatoriales tendríamos a los ecuestres, que estos son todos esos estamentos intermedios que tenían más libertad para dedicarse a cuestiones como los negocios o a ejercer los mandos regulares en el ejército. Es decir, no estamos hablando de esos grandes puestos reservados a las grandes familias, sino a los puestos, llamémosle, técnicos, a los mandos intermedios militares. ¿Por qué digo más libertad? Porque los senatoriales no tenían un fácil acceso al mundo de los negocios, porque había unos grandes lastres sociales, toda una carga negativa a esta cuestión de dedicarse al comercio, por ejemplo. Sin embargo, los ecuestres podían hacerlo con total libertad. En un cuarto lugar tenemos a los ciudadanos, que cuando hablamos de ciudadanos no olvidemos que estamos hablando de varones libres. Es decir, no estamos hablando de las mujeres ni de los niños, ni de los esclavos, ni de los libertos. Y en quinto lugar, en la base de esta pirámide, tendríamos al grueso de la población, sea de carácter libre o de carácter servil. Si lo dividimos en periodos históricos, tenemos que hablar en primer lugar, siempre en lo que toca a la península, tenemos que hablar de la época republicana. Y ya en el siglo I, antes de la era, pues vemos claramente a los indígenas aspirando a ser considerados plenamente romanos y no simplemente como aliados. Ya vimos en su día esa inscripción tan interesante de la turma salmitiana que en el 89, antes de la era, obtienen la ciudadanía romana a título individual de cada uno como premio al valor demostrado en la batalla al servicio de Roma. Y también hemos visto cómo, por ejemplo, en las guerras sertorianas, Sertorio trata de educar a los vástagos de esas aristocracias indígenas en los usos romanos, en su ciudad principal, que sería Osca. También sabemos que en la República, por los indicios epigráficos que tenemos, pues en la República debieron de ser muchos los pactos puntuales de hospitalidad entre particulares indígenas con los romanos. Esto sería lo más frecuente, es decir, digamos, lazos interpersonales entre aristocracias locales y romanas. Mucho menos frecuentes, claro, serían las relaciones continuadas de clanes familiares a lo largo de generaciones. El caso de siempre, el caso de libro, serían los valvos de Hades. Esta relación comienza en el 61 antes de la era, con la pretura de Julio César en la Hispania Ulterior, y de esa situación privilegiada de los valvos se beneficiará el conjunto de la ciudadanía gaditana. Si pasamos a época imperial, pues lo que vamos a ver es por estamentos, ya digo, no es lo propio, no es lo apropiado hablar de clases, sino de estamentos sociales, pues empezaríamos hablando de las élites. Básicamente, si hablamos del mundo romano, quizá tendríamos que hablar de privilegiados y no privilegiados. Es tan sencillo como esto. Y si empezamos hablando de los privilegiados, de las élites, pues en los últimos momentos de la República ya tenemos en Hispania casos de aristócratas locales beneficiados por Roma, pero hay que tener muy claro que hasta la época tardorrepublicana es algo realmente excepcional. Sin embargo, para época imperial, vemos que en época Julio-Claudia, es decir, en esa dinastía Julio-Claudia, las élites hispanas irán aumentando su influencia, pero todavía no representando papeles relevantes en el ordenamiento romano. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, es decir, claro que hay una ascensión social en los esquemas romanos, pero dentro de tu ciudad o dentro de unos esquemas locales, no de la propia Roma. Esto en época Flavia, con el famoso decreto de Vespasiano, pues va aumentando esa masa crítica hispana que manifestando su presencia en los esquemas romanos, y vemos ya en el siglo II la eclosión de toda esa masa crítica que se manifiesta especialmente en Trajano y Adriano, es decir, emperadores de origen provincial e hispano. Ojo, siempre con un matiz. No son de origen indígena, romanizado, sino descendientes de itálicos emigrados a Hispania. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, claro, por poner un ejemplo colonial, eso es como si un descendiente de escoceses en Bombay llega a primer ministro. En ningún momento esa familia, aunque se tire 100 años en Bombay, deja de ser escocesa, ¿de acuerdo? Es decir, que el hecho de que haya familias itálicas en Hispania, pues sí, son provinciales, pero desde luego no son indígenas. Si hacemos un desglose dentro de estas aristocracias, pues hay que empezar hablando de los altos cargos de la administración romana a escala provincial. Y aquí pues ya hemos visto a personajes de los órdenes senatorial, del orden ecuestre, que vienen a Hispania para desempeñar funciones dentro de su carrera, dentro de su cursus honorum. Lo que pasa es que, como recordamos, Trajano no es en absoluto turdetano. No podemos descartar que en algún momento, desde el punto de vista, digamos, del ADN, pues evidentemente alguna mujer local turdetana habría en su árbol genealógico. Eso por supuesto que sí, pero desde el punto de vista familiar son de familia itálica. Eso es un poco parecido, para que nos hagamos una idea, como los omeyas. Desde el que llega Abderramán I, durante generación tras generación, fueron emparentando con mujeres locales, mujeres vasconas, mujeres, en todo caso, peninsulares. Pero la familia seguía siendo la familia omeya. Digo, separando en este caso lo étnico de lo estrictamente administrativo. Es decir, administrativamente son itálicos y itálicos romanos y nunca dejan de serlo. Pero por supuesto, en sangre turdetana podemos casi poner la mano en el fuego que tenían, con seguridad. Porque ya sabemos que son muy pocos casos en los que llegaban los pobladores aquí ya con su familia desde la península itálica. Normalmente pues se emparentan localmente. Estábamos hablando de los gobernadores y ya vimos que en realidad todos vienen de paso, porque su carrera política está en la propia Roma. Es decir, aquí venían lo mínimo indispensable para medrar, para forrarse lo más posible, pero desde luego su visión de la provincia es usarla como trampolín. Desde luego el contacto con la población sería muy limitado, pero sí que estas aristocracias han dejado una importantísima huella epigráfica, y tenemos testimonios de actos evergéticos, de actos de generosidad pública, de munificencia, como estas estupendas inscripciones que tenemos aquí, estos altares dedicados a Diana, que os he puesto una foto un poquito mejor que la que aparece en el manual. Y aquí lo interesante de esta cuestión es cómo, aunque sea un contacto muy efímero con la península, pero quieren también dejar su huella a escala local. Por ejemplo, estas inscripciones lo que dan testimonio es de algo tan prosaico como la participación en partidas de caza. Es decir, tenemos en primer lugar una inscripción de Flavio Arriano en Córdoba. Aquí tenéis Arriano, está en griego, pero bueno, aquí tenéis que es este gobernador, el procónsul Flavio Arriano, que le dedica a Artemis, la diosa de la caza, este altar. Y el otro, pues, está dedicado por Tulio Máximo, el legado de la Legio Séptima Gemina, el León, también lo dedica a la diosa Diana. En este caso, pues, conmemorando, pues, partidas muy exitosas de caza, o propiciando precisamente que les vaya bien en una cacería. Es decir, que a veces son cuestiones tan aparentemente mundanas como esta. como estas que vemos. Y por debajo de esta digamos, alta aristocracia romana que está aquí de paso, pues ya a nivel local lo principal es tener en cuenta los altos estamentos de las ciudades. La primera variable que hay que tener en cuenta, y esto sí que es importantísimo porque si no, no hemos entendido nada, es que en Roma lo fundamental es el prestigio. Es decir, Roma es una sociedad de prestigio y además el prestigio vale más que el dinero. Estamos hablando de época imperial, ¿de acuerdo? Esto cambiará, evidentemente. Por tanto, las clases altas, los altos estamentos, mejor dicho, siempre aspirarán a ascender socialmente en la consideración social a través de ese cursus honorum. Y por eso de su carrera pública dejarán huella siempre que puedan en las inscripciones. Y esta es precisamente una de las claves del éxito del mundo. Es decir, que en principio todo el mundo tiene sus vías de promoción social, como veremos a continuación. Es decir, incluso si tú tienes totalmente vetado el acceso a las magistraturas, no pasa nada. Tú tienes tus vías de promoción y tus vías de adquisición de prestigio. En realidad, no solamente los éxitos militares, y por una razón, pensad que resumiendo mucho, pensad que el mundo romano tiene una gran crisis de crecimiento. Es decir, hay una primera época que el gran prestigio te lo da la victoria militar. Pero ¿qué ocurre? Que llega un momento en que el imperio es tan grande que ya lo que queda por conquistar o no te merece la pena o ya no eres capaz de conquistarlo. Entonces hay una vía alternativa de adquisición de prestigio que es a través de sufragar la construcción de infraestructuras, edificios monumentales, un acueducto o incluso un banquete, ¿de acuerdo? Es decir, que por debajo de esos éxitos militares, en el día a día, el prestigio pues te lo suele dar rascarte el bolsillo con tus conciudadanos. Si seguimos con las ciudades, tendríamos que empezar hablando de arriba abajo, empezando por las oligarquías urbanas. Y hay que decir que en Hispania los esquemas, los patrones generales que conocemos, pues son los mismos que se conocían ya en la península itálica. Es decir, hay un desarrollo bastante parecido. Y estas élites provinciales, en principio, lo que aspiran es al cursus honorum local. Es decir, es a desempeñar las magistraturas urbanas. Ya vimos que los ex magistrados entran a formar parte del senado local, del ordo de Curionum, y este pues sería el esquema en el que entrarían a jugar, por decirlo así, los varones, las personas dentro de las familias, solamente los varones podían ejercer esas magistraturas y tienen esa vía de ascensión social. Pero vemos en el manual que tiene un apartado muy interesante que es la cuestión de los ricos no ciudadanos. Es decir, ¿qué ocurre con los libertos, por ejemplo, que no pueden desempeñar magistraturas porque tienen esa mancha de haber tenido un origen servil, un origen dependiente? Pues también tienen su vía de ascenso. En este caso estamos hablando de la élite económica, pero no de la élite dentro del ordenamiento jurídico. Estos, por ejemplo, los libertos tienen como vía de obtención de prestigio y reconocimiento lo que se conoce como el evergetismo. Ya hemos hablado varias veces de esto, si lo decimos en latín, la munificencia, las liberalidades, que a través de esa generosidad pública pues obtienen reconocimiento, pero también pueden recibir homenajes públicos, como estatuas, siempre con la autorización de la corporación local, es decir, el Ordo de Curión. Aparte, hay una vía muy prestigiosa de ascenso social, que es el sacerdocio de culto imperial. Es decir, los libertos tienen esa vía que les permite asociarse a la mismísima figura del emperador. Es decir, no puede ser, por ejemplo, augur, no puede ser pontífice, pero puede ser servido augustal. Es decir, los seguiri son los seis varones augustales. Es decir, hay un sacerdocio específico para esta gente, para promocionar socialmente. Incluso los libertos ricos pagaban tributos voluntariamente, más de lo que les tocaba, a cambio de prestigio. O incluso lo que hacen es asociar su nombre a actos de munificencia. Luego hablaremos un poquito más de esta cuestión. Por tanto, el evergetismo, el mecenazgo cívico, pues será una de las vías más habituales para obtener el reconocimiento, y en esa línea pues vemos cómo se protege la asociación del nombre familiar a las obras públicas. Esto está protegido muy severamente por el ordenamiento jurídico romano. Es decir, tú le das el nombre a un edificio que ha sufragado y ese nombre queda indisolublemente unido a ese edificio. Eso pues evidentemente como estímulo para rascarse el bolsillo. Evidentemente también se sufragan otras cosas, como ludi, por ejemplo, una carrera en el circo, una obra de teatro, unos banquetes públicos. Es decir, que hay una amplia gama en ese sentido. Por poneros un ejemplo muy, muy concreto, pues veis, esto por ejemplo es un tema que he tenido la oportunidad de estudiar, como en el foro de Colonia Augusta Firma, en Éfija, este pues es un gran templo sobre podio de época de Augusto, y delante del templo es donde estaba el espacio de representación de las élites masculinas de esta época, es decir, los magistrados, sacerdotes, quien fuera. Pero es muy interesante que en la parte trasera pues se configura un espacio de representación en el que había toda una serie de pedestales de estatuas, como tenéis aquí, que llamativamente son las estatuas de plata de más entidad del conjunto del Imperio Romano, seguidas de cerca por Itálica, que también hay de este tipo. Estamos hablando de estatuas de 150 libras de plata, es decir, cada 49 kilos y pico, 100 libras de plata, 100 libras de plata, 100 libras de plata, etcétera. Es decir, estamos hablando de donaciones públicas de estatuas de plata, pero ¿quiénes las hacen? Pues las hacen mujeres, como Aponia Montana, que es sacerdotisa de las divinas augustas, otra mujer, Caecilia Trófime, un liberto. ¿Os acordáis que hemos hablado de los séviros augustales? Pues este es un seviralis, un tal Publio Numerio Marcial Astigitano. Es decir, vemos cómo en las ciudades, pues esta gente, que no mujeres ricas, evidentemente, muy ricas y libertos, no pueden ejercer las magistraturas para promocionar, pero sí que pueden levantar grandes estatuas de plata, organizar juegos, por ejemplo, esta Ponia Montana organiza unos ludi circenses, unas carreras en el circo, es decir, tienen pues esa vía alternativa. Sobre esta cuestión, el gran especialista en España es Enrique Melchor, de la Universidad de Córdoba, que hace un estudio sistemático sobre esta cuestión del evergetismo y sus causas, y bueno, pues en el manual tenéis un listado, es decir, pues puede ser sencillamente por filotimia, es decir, pues simplemente la filotimia es el amor por los honores, por el prestigio, puede ser simplemente por eso, también tiene una componente política, tiene una componente de orgullo cívico, el sentimiento de tener un deber moral, la querencia de perpetuar la memoria familiar, pues esta cuestión pues la tenéis desglosada en el manual. Ojo que el evergetismo no solamente hay quien puede pensar o equipararlo a los actos de caridad, es decir, puntualmente pues sí que hay un evergetismo frumentario que, bueno, pues imaginemos que en la ciudad hay una hambruna, pues tú adelantas el dinero y proporcionas cereal pues a la población, es decir, pues también hay un evergetismo frumentario, o hay cuestiones como patrocinar a hospicios, ese tipo de evergetismo también existe. Es decir, en el manual también tenéis un listado de las liberalidades más habituales. Como resumen, por dar más detalles, lo que tenemos que tener muy claro es que esta cuestión del evergetismo es absolutamente clave para entender cómo funciona el mundo romano y, sobre todo, para explicar comportamientos que nos pueden llamar la atención. Por ejemplo, cómo buena parte de la obra pública romana la pagan muy a gusto los particulares. O cómo, por ejemplo, hay una cuestión que para quien le interese es muy interesante, la cuestión de las promesas electorales. La promesa electoral romana es absolutamente vinculante. Hay incluso inscripciones muy divertidas en las que los nietos de un abuelo que en su carrera política incumplió una promesa y los nietos dejando testimonio de que por fin habían terminado de pagar la deuda electoral del abuelo. Es decir, es una cuestión que se lleva, es la poliquitatio que se llama, es una cuestión que se lleva absolutamente a rajatabla. Precisamente por llevarse a rajatabla es porque llegará un momento que las aristocracias urbanas ya dicen que se acabó y se van al campo y nadie quiere ser magistrado porque te sale por un pico, ¿de acuerdo? Pero también hay otra cuestión que a veces llama la atención y que son precisamente otros mecanismos los que los explican. Por ejemplo, a veces nos encontramos una ciudad pequeñita que de repente pues tiene un teatro inmenso. Y sorprendentemente ese teatro, pues a lo mejor pasan 50 años y se abandona. Y dice uno, pero bueno, ¿esto cómo es posible? Si tienes un teatro gigante en una ciudad pequeña y les dura 50 años. ¿Esto por qué es? Muy fácil. Porque todo tiene truco en esta vida. Estas familias lo que donan es infraestructuras, pero no el mantenimiento. Es decir, el mantenimiento va a cargo de las arcas locales. Y hay ciudades pequeñas en las que una vez que estas aristocracias ya han promocionado, se van a seguir con la política, por ejemplo, la capital de la provincia, por ejemplo, si es la tarraconense, pues se van a Tárraco, se olvidan de su pueblo y ya el pueblo no tiene recursos para mantener esas termas, ese teatro, lo que sea, que esta familia al inicio de su carrera política, pues les donó. ¿De acuerdo? Pues todos estos mecanismos, pues hay que tenerlos muy claros para explicar, por ejemplo, por qué en las ciudades siempre hay elementos arquitectónicos que llaman la atención, que parecen arbitrarios, que a veces superan con mucho la entidad de la propia población, etcétera, etcétera. También muy vinculado al emergentismo está el fenómeno del patronato. El patronato, o también patronazgo, pues consiste básicamente en que un personaje patrocina a la ciudad, es decir, se establece un vínculo entre la comunidad ciudadana y este personaje. Normalmente consiste en cuestiones económicas de patrocinio de gastos o de inversiones comunales. Por ejemplo, cuestiones de utilidad pública como construir un acueducto. Hay matices. El emergentismo en general se reduce a actos puntuales. El emergentismo es yo voy a sufragar unos ludi en el circo o un banquete, mientras que el patronazgo, eso sí que se mantiene en el tiempo. Por eso vemos como grandes personajes como Marco Agripa, tras la victoria en las guerras cántabras, fue nombrado patronus, fue nombrado patrono de varias ciudades, aunque también hay patronos a escala más local. Una cuestión que tampoco hay que olvidar es que estos patronos en muchas ocasiones eran los interlocutores entre la comunidad urbana y Roma. Es decir, pues viene un Pompeyo, establece unos lazos y si luego tú en Roma tienes que preguntar qué hay de lo mío, pues lo haces. Tú vas a ver a tu patrono para que el patrono presente tu causa, por ejemplo, en el Senado. Otra cuestión que ya hemos adelantado algo es la de las mujeres. Es decir, las mujeres, incluso las de las más altísimas aristocracias, carecían de derechos políticos por la sencilla razón de que el jus civile era exclusivo de los varones. Lo que pasa es que las mujeres sí tenían plenos derechos privados, para empezar, el de propiedad. Por tanto, podían ser grandes propietarias como estas que hemos visto aquí, como Caecilia Trófime o Aponia Montana, que son grandes propietarias, grandes terratenientes que tienen obviamente pleno derecho de propiedad sobre sus bienes. Y contamos, como estamos viendo aquí, con testimonios epigráficos de actos energéticos sufragados por estas mujeres como vía de obtención de prestigio. También, por decreto de curional, es decir, pasando por la corporación local, se podía autorizar a mujeres, a grandes propietarias, a que hicieran manifestación de su riqueza sufragando obras públicas. Y también, como no, pues tienen una vía religiosa de promoción, como en el caso de los libertos, y también vinculada al culto imperial. Por ejemplo, podían ser flamínicas o sacerdotisas de las divinas augustas. Y para terminar, pues tendríamos las... perdón.
La riqueza, la...
Sí.
No, eso no es
así. Y no es así por una razón, porque no olvidemos que la sociedad romana es una sociedad clánica, que en el fondo nunca llega a superar esa cuestión de la gens, ¿no? De la familia en sentido amplio. Entonces, la mujer puede llegar a tener tanto protagonismo o propiedades en función de su familia de origen, que incluso es la que le da nombre a los hijos. Por ejemplo, muy fácil, el emperador Domiciano, dice uno, ¿por qué se llama Domiciano? Por su madre, que es Domitia, pero Domitia es su madre, ¿de acuerdo? Esta cuestión es un tema que da para mucha discusión, pero que pensemos que lo importante es el colectivo, pero al frente de ese colectivo familiar puede haber un varón, puede haber una mujer. Entonces, claro, en ese caso, digamos que no es siempre por herencia del marido, ¿no? La mujer tiene el control de su...
Está subordinada a la decisión del marido, a quien...
Claro, lo que pasa es que hay un detalle que eso ya viene desde el derecho arcaico griego. Por ejemplo, las primeras leyes escritas dentro del derecho arcaico son las leyes de Gortina. Y es muy interesante, por ejemplo, que la mujer mantiene el control total de sus propiedades y en caso de divorcio se lleva íntegra sus propiedades y la mitad, además muy curioso, de lo que haya tejido. Es decir, si ha tejido tanto, la mitad es suyo. Y en todo caso, el marido se queda con lo puesto y con la mitad de lo que ella haya tejido. Pero que es una cuestión que no se puede entender a nivel personal. Por eso no es correcto decir, no, los derechos de las mujeres o de los hombres, ¿no? Es que es el derecho del clan. Entonces, el clan lo que no va a permitir es que una mujer de una familia rica se casa y el marido venga con lo puesto y se quede con las propiedades, ¿no? En caso de divorcio, la mujer se lleva lo suyo. Eso ya digo que en el derecho arcaico griego, en el clásico, y luego en el derecho romano, pues ahí se es una cuestión, pero a nivel de familias. Entonces, claro, que no necesariamente es por cuestión de herencia. También el mundo de la herencia en Roma es muy complejo, porque hay familias, eso es un caso muy habitual, familias que no tienen descendencia y sin despeinarse lo que hacen es manumitir a sus esclavos y repartir su herencia entre los esclavos, sin ningún tipo de problema. Sí.
A mí lo de que era hablando sobre la organización administrativa local.
Sí.
Mi pregunta es la siguiente. En el Senado romano, había un punto para las diversas provincias, colonias.
En realidad, el Senado, una cuestión fundamental es que hasta muy avanzado el imperio no tiene nada parecido a una cámara de representación territorial, sino que las familias que forman parte del Senado son familias siempre de Roma, aunque no hayan pisado Roma en su vida hasta llegar a ser senadores. Pero se entiende que aunque uno haya nacido en Siria o haya nacido en Itálica,
aunque normal. Sí
que llega al Senado romano, pero siempre como ciudadano romano, nunca representando un territorio, siempre como una familia plenamente romana. Por eso es una cuestión muy llamativa, por ejemplo, la cuestión racial. En un momento dado hay gente que viene de Numidia, y son negros como un tifón, o de la Galia Cisalpina y son rubios con los ojos azules y son exactamente igual de romanos y de senadores que uno que haya, no se haya movido de Roma, porque son variables, las variables territoriales es algo que hasta muy avanzado el imperio, pues prácticamente no existe. Es decir, un senador es senador de Roma, viva en Lusitania o viva en Siria-Palestina. Que la dentro, estamos siempre hablando de la época imperial. Y luego, terminando con la cuestión de las clases altas de las ciudades, tenemos las fundaciones. Y esto, pues, es una cuestión que tenemos mucha información epigráfica gracias a las inscripciones sobre las fundaciones benéficas o también fundaciones más privadas con que, por ejemplo, podían tener como objetivo manumitir a los esclavos domésticos, que, ojo, a fin de cuentas, los esclavos domésticos son parte de la familia extensa, de la familia en sentido amplio. Y luego quizá el manual da un salto al vacío porque, claro, pasa de las clases privilegiadas a los esclavos. Bueno, también había una importantísima masa poblacional, pues que ni eran esclavos ni estaban forrados. Es decir, pues hay toda la cuestión de los profesionales, del artesanado, del comercio, es decir, los pequeños agricultores, toda esa gente también tiene derecho a la vida. Pero bueno, por seguir este esquema, vemos cómo los esclavos, si empezamos por la época republicana, pues en Hispania se supone que ya había esclavitud antes del contacto con cartagineses y romanos. Lo que pasa que es un fenómeno muy poco conocido. En realidad, por resumirlo, no tenemos ni idea de si hay propiamente una esclavitud antes de ese contacto. Pero lo que sí sabemos es que el número de esclavos aumenta exponencialmente a partir de la conquista romana, sobre todo como los poena belli, es decir, como castigo, como penas por haber perdido la guerra, por haberse enfrentado a Roma. Por ejemplo, los vencidos de las guerras cántabras que son enviados a las minas del norte. Lo que pasa es que los esclavos podían dedicarse a todo tipo de tareas, es decir, domésticas, minas, agricultura y todo lo que se nos pase por la cabeza. También hay testimonios de manumisión de esclavos por parte de generales victoriosos, como la liberación de los saguntinos poco antes de 205 o la fundación de Cartella, donde habría un gran número de libertos, o el documento este que vimos de la Torre Lascutana de Lucio Emilio Paulo, que se decreta la libertad de los esclavos de Asta de la Torre Lascutana. En el manual tenéis más ejemplos, pero bueno, que tenemos esta evidencia de época republicana. ¿Qué pasa con los esclavos y libertos en época imperial? Pues sabemos, aquí tenemos este ejemplo, sin ir más lejos, este personaje que es un liberto, pero está donando una estatua de plata que valía un dineral. Pues sabemos que la manumisión permitía a los esclavos, una vez obtenida la libertad, dedicarse a los negocios y prosperar económicamente. Otra cuestión es que, ya lo hemos comentado, los negocios no son prestigiosos en el mundo romano y los estamentos altos pues son reacios a dedicarse a esto. Es decir, el mejor mecanismo para enriquecerse un liberto es precisamente todo ese nicho que representan los negocios. Lo que pasa es que siempre hay niveles. Por ejemplo, los libertos imperiales, que los vemos vinculados a la administración y explotación de las minas hispanas. Es decir, tenemos personajes que son libertos, pero mandan más que la mitad de las aristocracias locales juntas de la provincia, ¿de acuerdo? Es decir, que por eso decía que es interesante pensar en la esclavitud también como la familia extensa. Es decir, que tú puedes ser esclavo, pero tú si eres esclavo de la casa imperial, desde luego estás a otro nivel, o si eres liberto imperial, es decir...
Perdón, sí. Si había una segregación anecdótica,
sí.
Para los libertos había una segregación racial o social con respecto a los ciudadanos libres, ¿me explico? ¿Podría sí. ir a un UDI conmigo a un ciudadano libre?
Teórica es que esa es la cuestión, no pueden tener acceso a lo mejor a la zona dedicada a las familias aristocráticas de la familia, pero sí que pueden tener un puesto privilegiado en cuanto sacerdotes del culto imperial, porque eso los vincula con el emperador y están incluso delante. O, más todavía, por ejemplo, decíamos esta mujer que Aponia Montana, que es la editora, es decir, la organizadora de unos ludi, pues está en el punto más privilegiado del circo porque es la que lo ha pagado. Entonces un liberto, esa es la paradoja, no podía estar a lo mejor en la zona reservada a las familias aristocráticas, pero puede estar por encima o puede estar por delante asociado al emperador.
No podía estar en la zona VIP, no podía estar.
Claro, pero podía estar o en la super VIP o detrás. Entonces esa es la paradoja de Roma. Por esa cuestión de los sacerdocios vinculados al emperador. Luego también hay varias vías para la manumisión, tal como vemos en la Lex Ignitana, que se hace previa presentación de una petición a los dubiros, es decir, a los alcaldes, por simplificar, o mediante testamento legal, porque no olvidemos los vínculos afectivos que tienen los propietarios con los esclavos y también de los patronos con sus libertos. Es decir, un caso que es muy singular, que es uno de los que suelo comentar, fijas, el de Brises. Si vemos esta inscripción, pues vemos que esta es la única que tenemos en toda la zona, pues que tiene ese frontón curvo, una flor y el nombre escrito con unas letras gigantescas, mucho mayores que las de este personaje, que es un Quinto Rutilio, hijo de Quinto, flaco corneliano, es decir, vemos a un romano pata negra, que es Quinto Rutilio, flaco corneliano, hijo de Quinto, pero el nombre de esta esclava está escrito con letras gigantescas. Dice uno, pero bueno, ¿y esta mujer quién es? Si tiene un nombre de esclava y el patricio tiene el nombre pequeñito. Pues porque es la Nutrix, es que es su ama de cría. Entonces, sí, es esclava, pero es que es su madre a todos los efectos. Entonces, por eso decía que hay que entenderlo como familia amplia, porque, por ejemplo, hay un tema que en griego se llama los homogalactoi, son los de la misma leche. Es decir, que imaginaos si esta mujer pues tiene sus propios hijos, que son esclavos, pero bueno, han nacido a la vez que el hijo de esta esclava, y a ti te ha dado el pecho esta esclava. Entonces, el otro será un esclavo, pero es tu hermano, a todos los efectos. Entonces, esos vínculos afectivos luego se manifiestan en donaciones que uno dice, pero vamos a ver, ¿este cómo pasa de ser esclavo a ser millonario? ¿Esto por qué ocurre? Porque en la esclavitud doméstica, por eso es tan importante entender que la componente étnica o racial no existe en Roma. Es decir, esto no es como decir una plantación de tabaco de Virginia. No tiene nada que ver. Es decir, Como no hay esa barrera, por eso hay esa permeabilidad, sobre todo en la esclavitud doméstica. Evidentemente, un esclavo que está picando en una mina de sal, desde luego, vínculos afectivos no tiene ni uno, ¿no?
¿Esa permeabilidad se da más en el imperio o en la república?
Eso viene de siempre en el mundo romano, lo que pasa es que se dispara en el imperio porque hay cada vez más realidades. Conforme se expande el imperio, tiene más población y entonces estos fenómenos se multiplican. Pero eso ya existe desde la república. Obviamente, hablamos de lo bueno. También surgen problemas entre propietarios esclavos o entre patronos y libertos, y la legislación romana lo regula. También dedica un apartado el manual a gladiadores y prostitutas. No sé por qué los empareja, esto hay que preguntarle al autor, pero que son sectores muy desprestigiados socialmente, aunque un doble rasero, porque podían suscitar admiración en sus sectores, entre comillas, respectivos, y por supuesto, tanto entre gladiadores como entre prostitutas, pues también hay niveles y categorías. Aquí la epigrafía puede resultar engañosa, porque tenemos la exaltación, por ejemplo, de los grandes triunfos de gladiadores o de los agitadores, los que conducen los carros en las carreras. Pero claro, esos son los que ganan. Los que pierden, desde luego, nada que ver. El manual también veréis que hace reflexiones sobre algo que es una obviedad, como que los soldados recurren a la prostitución. Imagino que nadie pretenderá que el ejército romano era célibe hasta que se licenciaba, pero bueno. Y luego hay una cuestión que ya hablamos en su día, que es la fides, la devotio y el hospitium. Ya hablamos en su día de la devotio y la fides, que son instituciones muy características de la Hispania prerromana. La devotio ya lo comentamos, es ese compromiso casi religioso de defender a una persona determinada a una costa de la propia vida. Las fides son los lazos entre patrono y cliente. Esto pues es el mecanismo que usan Pompeyo, Sertorio, César para establecer, crear clientelas a nivel local, y luego el hospitium como pacto de hospitalidad. Esta pues es una institución indoeuropea y es algo que tienen en común tanto la población indígena peninsular como los romanos. Además puede ser entre individuos o colectivos, y esto lo conocemos bien por las inscripciones, las tesera de hospitalidad. Y luego para terminar tenemos los colegia. Aquí os he puesto una tablita también para quien quiera usar los latines, que en singular sería un collegium y en plural son los. Veréis que ordo senatorius y ordo equester no tienen plural porque solo hay uno en toda. Bueno, en la cuestión de la fides, claro, es el tejer, digamos, son esa fidelidad, esa interdependencia entre personas que al final va tejiendo una red. Y estábamos hablando de los colegia y simplemente, pues, para terminar, pues recordar que un collegium es una institución de derecho público, puede tener varios nombres, como sodalicium, sodalitas, corpus, se puede traducir como corporación, y la hay de todo tipo. Hay colegia profesionales, religiosos, funerarios, etcétera, etcétera, que hay de todo tipo. Por ejemplo, los de carácter funerario, pues son como una mutua, tú pagas una cuota, como un seguro de defesos, y cuando te vas a otro barrio, pues te garantiza un sepelio en condiciones. Además, tienen mucha permeabilidad, porque en un momento dado pues puede haber personajes de todo tipo de extracción social ahí dentro. Por eso a veces se comparan con las cofradías religiosas medievales, bueno, también actuales, que tienen su divinidad tutelar, su advocación correspondiente, si lo traducimos a las cofradías, tienen su propio calendario festivo, sus profesiones, sus ritos, tienen su sede, que es lo que se denomina una escola, incluso funcionan en el ambiente, en ambientes militares, pues como una especie de mutua. Si uno muere prematuramente, pues se encargan de la familia del que muere, se encargan de enterrar al soldado que ha muerto, etcétera, etcétera. Y bueno, esto sería todo. Y bueno, ya la siguiente sesión será para el año que viene, así que tengáis feliz Navidad y buena entrada de año. Lo mismo a los presentes, lógicamente.